Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas de Política en Vivo. Hoy día somos dos nomás. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás?
Estamos como un poquito menos descabelladas, decís tú, ¿o no, Yasna?
Menos pelo todavía.
O igual descabelladas, pero menos pelo en el descabelleo.
Claro, claro. Alejandra Matus no está, tiene un compromiso familiar importante porque, bueno, ahí les cuenta después. Lo que está son muy malas noticias, Bea, para introducirnos más titulares. En este minuto hay un incendio en Quilpué gigantesco, sí, con antecedentes además de que es intencional. Ya van, sí, 6 viviendas quemadas. Es bien tremendo. Y en materia de pandemia, los casos de hoy fueron 4.471, o sea, la peor cifra desde julio, y el ministro de Salud no descartó cuarentena a partir del lunes o algún tipo de cuarentena. Ojalá que no vuelvan a hacer esta tontera de las cuarentenas dinámicas, porque
no sirven.
No sirven para nada, las
básicamente
medidas tienen que ser drásticas, pero breves, no al revés. Pero
bueno, sí, sí. Súper complejo eso, porque las proyecciones son bien tremendas. Estamos en verano, que no es lo mismo que hacer cuarentena en invierno. Las condiciones económicas son las mismas, ¿eh? Justo hoy día me tocó estar por varias comunas de ciertas zonas de Santiago y las condiciones han sido de tragedia a propósito de este año 2020 de pandemia que nos tocó. Pero además, lo que dijo el ministro es que estamos viviendo un rebrote, o segunda ola, como le dicen algunos. Y ya habla directamente de que esto es un rebrote, entonces instala otra mirada sobre la pandemia, que no lo había hecho, creo que lo había evitado en las últimas vocerías públicas.
Sí, decir a propósito de tu recorrido de hoy que Beatriz Sánchez, candidata a convencional constituyente, está en campaña.
Ahora sí, dentro de la lista oficialmente, para decirlo, sí, formalmente, lo hablamos la semana pasada, pero claro, hasta que uno no está en la lista anotada, ya sabemos todas las cosas que pasan.
Sí, pero que yo sepa, nadie ha reclamado en tu contra, y quiero explicar además que es política editorial de la radio no castigar excluyendo candidatos o candidatas, menos si son panelistas estables. Al contrario, no está postulando un cargo de poder, sino que está postulando a una misión de servicio público, esta vez sí que sí, así que quería hacer esa salvedad. Y partiendo por esta nueva etapa de tu vida, que es la misma, quería preguntarte tu opinión para que conversemos sobre la ENADE que tuvimos esta semana, con la propuesta tan bien valorada, pero con ojo, diría yo, de Juan Sutil sobre el ingreso mínimo garantizado.
Sí, yo quería partir un poquito más atrás, Yasna, a propósito de la ENADE y estas. La ENADE es el encuentro de la empresa, el encuentro nacional de la empresa, y tiene que ver con el momento en que se reúnen. Alguna vez alguien me corrigió, me decía, no son los grandes empresarios, son los dueños de las empresas más grandes de Chile, que no es lo mismo. Voy a hacer esa salvedad tal cual. Son los dueños de los capitales más grandes que hay en Chile y que se reúnen en rituales bien particulares, y quiero partir como por ese análisis antes de entrar a lo que tú presentabas, porque yo creo que las cosas van unidas y creo que es bueno hablar de estas cosas, porque creo que de repente no hablamos. Y yo creo que a propósito de que vamos a enfrentar un proceso constituyente donde parte importante de lo que se discute es dónde está el poder y si es necesario reequilibrar o rebalancear el poder en Chile, aquí hay un tema fundamental. Estos encuentros de la empresa o de las empresas más grandes de Chile siempre han tenido este carácter tan particular, Yasna, yo no sé si vas a compartir conmigo, que son casi, se esperan o tienen un tipo de cobertura mediática, un tipo de ritualidad que a mí me parece que es muy parecida incluso cuando hay reuniones de gabinete, ¿ah?, de la moneda en algún lugar particular, o cuando, por ejemplo, no sé, algún presidente o presidenta ha llamado a reunión en Cerro Castillo para tratar un tema particular de Chile. Una vez al año se reúnen los empresarios. Cuando hay elecciones presidenciales, se reúnen los empresarios de las grandes empresas e invitan a los candidatos a exponer. O sea, hay ciertas ritualidades del poder que a mí no me dejan de sorprender, que son tan así, y se esperan anuncios, y en este caso no solamente hay un anuncio, sino que después reaccionan los ministros de las carteras, ¿no?, a propósito de estos anuncios.
Son, o sea, hay ritualidades y hay mucho, mucho poder.
Exacto, exactamente. Entonces, yo creo que no podemos apartarnos también de ese análisis, de lo que significa la pregunta de fondo en Chile que nos hacemos ya hace harto tiempo, y que creo que está muy presente desde el estallido, además, que es: ¿quién tiene el poder en Chile hoy día? ¿La brocha del poder? ¿Desde dónde se toman las decisiones? ¿O quién controla, le pone el broche de control a las decisiones que se toman en Chile? Y dicho esto, entonces aterrizamos a esta propuesta que vino justamente, no se hace a través de una audiencia en el Congreso como una sugerencia, como uno podría pretender, no, se hace desde este sitial de la empresa, y es una sugerencia de política pública, ¿no? Y es el ingreso, es un ingreso de emergencia, un ingreso que exactamente. Entonces, que es además un tipo de política pública que existe en otros países del mundo, donde se habla de un ingreso básico para todas las familias de manera general, como para asegurar un piso mínimo para una vida digna, digamos, ¿no? Dependiendo del país, tiene montos distintos, pero que asegura unas condiciones para vivir o para la sobrevida. Entonces hace este anuncio, lo hace Juan Sutil, que además ha sido como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne efectivamente a las empresas de mayor capital en Chile, que ha tenido además una presencia no solo desde el empresariado, sino que profundamente política, ¿no? Ha habido muchas incluso bromas a través de las redes sociales, que parece como un ministro más de Piñera, esto a propósito que va a cada rato a La Moneda, a propósito que sale al lado del presidente, de una manera como muy mucho más presente que a lo mejor otros presidentes de las empresas. Y él hace esta sugerencia de política pública, una sugerencia sin como todo el detalle, ¿no? Pero él dice: ¿por qué no hay un ingreso mínimo garantizado en Chile, como existe en otros países del mundo? No habla de monto, pero dice un ingreso mínimo garantizado, que se asegure entonces la subsistencia de las familias, y así podemos eliminar una serie de otros subsidios que tiene el Estado. Y ahí mencionan, y yo no sé si esa es una viva del Mercurio, porque esto parece relatado por varios medios de comunicación, unos más que otros, por supuesto, donde hablan de 500 tipos de, y seguramente hay 500 programas sociales, pero dan a entender como 500 programas sociales que no se sabe muy bien si resultan, si no resultan, si son buenos o no,
claro,
en fin.
Son aquellos que la Dirección de Presupuesto, en su infinito poder también sobre cualquier ministerio,
así como define, así o así, define, dices tú, así, claro, dedito para arriba, dedito para abajo,
los mal evalúa según criterios muy técnicos, poco políticos, de rentabilidad social, que pueden ser una consideración interesante, pero una de las consideraciones. Y además esta sustitución, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto ingreso versus cuánto le resta el peso fiscal a otros programas? No lo define. ¿Y quién sabe a qué, o sea, se refiere?
Él abre una puerta. Creo que lo primero que hace uno es, da varias señales. Lo primero es que habla de un ingreso mínimo garantizado, que es algo que existe en varios países del mundo y que es algo que me parece interesante. Yo recuerdo el que abrió de alguna manera esta puerta, ¿te acuerdas? Hace muchos años, por allá por el 2012, fue un arzobispo de Santiago, que fue Goic, cuando habló de un ingreso, de una renta básica universal, ¿te acuerdas?
Un ingreso ético. ¿Dona?
Un ingreso ético, exactamente, un ingreso ético, a propósito de lo que existe con el salario mínimo. Entonces, hablando más bien de un ingreso ético familiar, como para hablar de cómo las familias pueden mantenerse como a flote sin caer directamente a la pobreza, y de ahí siempre ha estado en un debate. Entonces, habla de este ingreso de mínimo garantizado, no entrega montos, pone en debate lo que significa el rol del Estado respecto a sus programas de asistencia social, y además lo que hace es no solamente la sugerencia de la política pública que viene desde este sector, sino que señala, y ahí uno se pierde un poco respecto a cuál es la focalización, si vamos a insistir con la focalización de esto o si estamos hablando de un universo mucho mayor, con el sentido más bien de la protección y la seguridad social, que ahí tenemos componentes muy distintos.
Esa es la característica, es la característica universal de esa renta básica.
Y que es una mirada, ahí tenemos una mirada más ideológica respecto a qué significa efectivamente un ingreso de estas características. Y lo segundo que quiero mencionar, y esto como para abrir ya la conversación y el debate, que me parece que es interesante, es que aclara inmediatamente, porque yo siempre esperé que tuviese una colita para otro lado, ¿no? Pero aclara inmediatamente que evidentemente esta plata tenía que venir con un costo total para el Estado. Y no se pronuncia respecto a de dónde saca la plata el Estado, ¿no? Y yo siempre pensé que en algún momento, cuando estaba hablando que...
Perdona, déjame corregirte una cosa, porque sí se pronuncia en un pronunciamiento que es excluyente de los impuestos, y es cuando dice, bueno, el Estado tiene que recaudar más, creciendo más, en la clásica y antigua teoría.
Exactamente, porque mira, yo no sé si yo todavía como que no pierdo el optimismo, ¿no? No sé si yo soy una persona demasiado optimista, pero... Como hemos visto en la pandemia, como ha pasado en otras partes del mundo, hay una carta que se hizo famosa a 50 millonarios del mundo que pedían que los estados donde viven les subieran los impuestos. Yo dije, ¿no estará yendo hacia allá y estará diciendo, estamos disponibles para que el Estado recaude más a propósito del impuesto a los superricos, del impuesto a las grandes empresas? Bueno, en fin, yo pensé que a lo mejor... esto iba, tenía como un tejido hacia allá, porque...
No, pero eso es una ingenuidad infinita, pues vea.
Estoy ahí, ¿no? Me cambio el camino a la ingenua, me pongo la camisa a la ingenua.
Sí.
Porque, o sea, de hecho, yo estaba esperando que se hiciera la asociación con la industria, con la empresa, ¿no? Porque, o si no, ¿qué es esto? ¿Solo sugerencia política pública que venga del Estado? Bueno, por eso yo pensé que iba a haber a lo mejor algún nexo. Pero efectivamente eso es lo que planteó, y por supuesto que despertó un debate, y le responde lo más curioso, el que reacciona es el ministro de Hacienda, ¿no?
Reacciona acogiendo inmediatamente la idea. Mira, hay que primero despejar algunas confusiones, porque en Chile, después del estallido social, existe algo que se llama justamente así, ingreso mínimo garantizado, ese es el nombre exacto, y es el término que ocupó Sutil, pero este ingreso mínimo garantizado se refiere a el complemento que le hace el Estado al sueldo, al salario del trabajador formal. Que gana el sueldo mínimo, pero después de los descuentos de leyes sociales, queda con 280, 300, 290, a menos que tenga las gratificaciones. Y entonces a ese sueldo mínimo, si no tiene estas gratificaciones, le coloca el Estado la diferencia para que nadie gane menos de 300.000 pesos líquido no disponible, por lo demás. Eso es una cosa, y Sutil no se refiere a eso, sino que a lo que tú estabas explicando, que es la renta básica, que es universal en los estados de bienestar donde se implementa como tal. Es una renta básica universal, que es un derecho elemental al que tiene todo ciudadano por el hecho de ser ciudadano. Es como un piso. Tú naciste y tienes una renta base para poder sobrevivir y que te garantiza cierto mínimo de igualdad real y de la libertad real, porque la libertad del mercado no te asegura ninguna libertad en ningún ámbito, salvo el del el emprendimiento y el lucro. Pero además él agrega, estuve leyendo algunas precisiones posteriores, y él agrega el impuesto negativo. Y ese es otro instrumento parecido al de la renta, porque si tú tienes un ingreso bajo, al momento de declarar tu renta, te devuelven plata hasta llegar a esta renta universal, esta renta mínima universal o básica universal. Pero eso es un instrumento mucho más liberal que el que se ocupa en los estados de bienestar. Entonces aquí también hay una teoría económica muy neoliberal detrás de la propuesta, que se conjuga con lo que tú ya subrayaste, que es la sustitución de otros beneficios del Estado o de seguridad social. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de redistribuir ingresos y de enfrentar la tremenda desigualdad? En ninguna parte. En este planteamiento no está en ninguna parte. A pesar de que la retórica del presidente de la CPC en este encuentro tan poderoso, él habló de, bueno, enfrentar la desigualdad, no habló de desigualdad, la dignidad y la desconfianza que le genera, bueno, el Estado, los partidos, y también un poquito la empresa por algunos abusos que han cometido algunas empresas. Es como, pero hay toda una retórica de que todos nos tenemos que hacer cargo de este descontento social. Pero al momento de proponer instrumentos efectivos, primero se toma la libertad, como tú lo planteabas, de sugerir desde el altar del PIB, de la concentración del PIB, una política pública, y en segundo, bueno, no llegó al punto de dar montos, ¿no? Pero además una política pública que tuvo como que aceptar, así asintiendo con un servilismo que es propio de los ministros de Hacienda frente a estos eventos. ¿Eh? Sí. Yo me acordé, cuando tú hacías el relato de las características de la ENADE, me acordé de una primera ENADE que enfrentó Lagos al comienzo de su gobierno, en que el presidente de la CPC no era Somerville todavía, no me acuerdo quién era, le dijo, oiga, gobierno, déjenos trabajar tranquilos, en un discurso súper hostil, de como que ustedes nos están poniendo toda suerte de cortapisas, de regulaciones y problemas cuando nosotros solitos hacemos bien el trabajo. Y después terminó el mismo Somerville diciendo que lo amaba, que este gobierno era total, que se...
¿Cómo olvidar todo eso, no? Pero yo creo que haciendo como una lectura de por qué pasan estas cosas, a mí no me deja llamar la atención, digamos, haciendo todo el seguimiento, toda la puesta en escena y toda esta especie como de propuesta que hace Juan Sutil desde la Confederación de la Producción y el Comercio. A mí me queda la impresión que hace una propuesta entendiendo y no sé si al mismo tiempo haciéndolo como una forma como tirón de orejas en el fondo, del vacío que hay de conducción de gobierno. O sea, él de alguna manera toma una posición de sugerir una política pública y la sugiere no en el vacío, él de hecho hace una conexión en algún momento con el momento a propósito de la pandemia. Entonces, me quedó la idea, yo no sé si es su idea, pero me quedó la idea que se abre la posibilidad de que desde la empresa sugieran política pública, así descaradamente, porque ven que desde donde se tiene que sugerir la política pública, desde donde se hubiese esperado que se anunciara un ingreso mínimo garantizado por un tiempo prolongado, porque estamos en una pandemia, para decirle a la gente, quédese en su casa, yo le aseguro un ingreso para que todas podamos sobrevivir, era desde el Estado y de las personas que hoy día lo administran. Es de un gobierno que hoy día no existe. Entonces, para mí subyace una especie como de, yo asumo el rol que aquí no está presente. Es como una especie como de, téngase presente que aquí hay un vacío de poder. Y no es que lo esté tomando, pero hay como una especie de, voy a decirlo así, tirón de oreja. No quiero aventurar nada más, pero es como una especie de tirón de orejas, ¿no? De decir, esto tiene que estar, esto debería estar pasando. Lo tiene que hacer el Estado. Yo lo sugiero.
Pero no lo hace.
Exacto. Porque parece que aquí hay un vacío que nadie se le ocurre. Tomen, yo se lo sugiero. Aquí va. ¿No te quedó como algo de esa impresión? ¿Como de que está tomando un vacío que existe?
O sea, no lo había visto así desde el punto de vista de la empresa, pero claro, cae de cajón después de que tú lo mencionas, porque el vacío se produce desde el momento en que el presidente tiene un 7% de aprobación. De alguna, así como, claro, responsablemente desde lo político lo trata de asumir el Congreso, pero lo acusan de parlamentarismo de facto. Pero entonces viene este otro poder, porque aquí hay tres poderes y un cuarto fáctico, que es el gran empresarial, no la empresaria, el gran empresarial. Oye, pero donde hay mucho Estado, Bea, y aquí sí te voy a hacer un pequeño cambio de tema en honor al tiempo, es en la Araucanía. Mucho Estado, pero mucho Estado represivo, mucha policía, al punto de este operativo descomunalmente desproporcionado que hubo la semana pasada. Lo que pasa es que esta ya está terminando. Y cada semana aparece un año.
Y los últimos 10 días parece que han sido como 4 meses. No sé si solo me pasó a mí o a todo el resto, pero han sido muchos días.
Pasó todo el año pasado, además, pero esperemos que Y entonces como que se acortan los tiempos de los tiempos periodísticos, porque no se puede dar tanta noticia. Entonces hay que seleccionar más.
Tremendo.
Bueno, el caso es que lo que pasó hoy, después de todas estas contradicciones, además, entre el gobierno, entre la policía y entre la fiscalía, de por qué se hizo el operativo el mismo día del veredicto del caso Catrillanca, y después, sobre todo, que tanto llamara la atención la brutal detención de una menor de 7 años. Y luego se filtraran audios de una adolescente detenida, en la detención misma se le amenaza de muerte. Te voy a matar, concha tu madre, estoy reproduciendo la frase, no es que sea mi lenguaje, si te moví a una menor. Entonces reacciona recién el Instituto de Derechos Humanos, que ha sido peculiarmente lento últimamente, y pone un recurso de amparo. Ahora, los recursos de amparo son en favor de la víctima, pero no son en contra del victimario, o sea, como instrumento legal, jurídico, es bien extraño. Es una opción claramente de mucha sutileza respecto al accionar de la policía. Me llamó eso particularmente la atención. Pero acto seguido, el mismo recurso, se habla de abuso, se habla de uso desproporcional de la fuerza. En fin, hay imputaciones que son graves, que todos hemos visto. Pide instruir un sumario justamente respecto de este otro audio con la detención de otra menor que además grita. Es una cosa realmente desgarradora escuchar ese audio. La policía dice que no está segura que sea cierto, lo va a periciar, etcétera. Bueno, no, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, sí que eso me parece correcto, pero en un contexto de este operativo que fue brutal y que se hace además en torno a una política represiva que ha habido hacia la Araucanía con el pretexto de perseguir al crimen organizado y al narcotráfico, que sin duda existe allí. En este operativo se encontraron armas, esta vez no se calificaron de utensilios, son armas, pero la desproporción es nunca antes vista.
Sí, lo que a uno le queda, porque además esto fue como de a poco, ¿no? Fuimos conociendo primero este operativo tremendo, que fue el mismo día que leían el veredicto en el caso Catrillanca, ¿te acuerdas? Y que aparecía como absolutamente desproporcionado, o sea, una cantidad, y lo mencionamos el programa pasado, yo no me puedo quitar la cifra de la cabeza, era el 10% de la dotación de toda la policía de investigaciones que se fue hasta esa zona de la región de la Araucanía, o sea, no hay que perder eso de la cabeza. Una cantidad de autos para trasladar a toda esa gente, helicópteros, en fin. Pero, y empezamos a conocer de a poco, ¿no? Primero el operativo. Después, bueno, era el mismo día. Después tratando de tapar el sol con un dedo, diciendo que había sido, nunca se pensó que iba a ser el mismo día.
Coincidencia.
Como si alguien pudiese creer algo, como eso, ¿no? Que era una coincidencia. Después aparecen las fotos de la mamá, la viuda y la hija de Camilo Catrillanca en el suelo, rodeadas por la policía de investigaciones, empujadas, en fin. Después la policía de investigaciones diciendo, mirando esto y diciendo, no, nosotros nunca hicimos tal cosa, no, nosotros nunca hicimos esta otra, como claramente sí, ¿no? Claramente sí lo hicieron. Entonces, y después aparece este audio. Entonces, va como de a poco, vamos conociendo como pedazos de esas verdades. Y lo que llama la atención de estos casos es como la negativa permanente, ¿no? O sea, porque todavía la policía de investigaciones está como negando todo lo que pasa. Como que hay una evidencia y lo niega, hay 2 evidencias y lo sigue negando, hay 10 evidencias y se sigue negando. El Ministerio del Interior parece no tomar muy en serio todo esto, y puede que no sepamos más, y pasen 2 meses y esto se vuelve a repetir, y esto es algo de no acabar, ¿no? Esto pasa una y otra vez, y lo hemos conversado otras veces en el programa. Entonces esto tiene que ver con un comportamiento racista que existe en Chile. O sea, aquí hay un comportamiento permanente con lo que pasa en la zona.
Fíjate, ve a propósito de las peculiaridades que son fruto del racismo, sin duda. Al día de ayer o antes de ayer se dio información del decomiso de 10.000 matas de marihuana en el Maule. 10.000. Quiero recordar que en este operativo de Temucuicui fueron 1.000 matitas.
Sí.
Ahora, el procedimiento fue de una brigada, un procedimiento quirúrgico, con mucha inteligencia, como se hacen las acciones policiales cuando no se trata de marcar un punto político, que en mi opinión es lo que aquí
ocurrió, punto político, comunicacional, con la pretensión además de transformar un conflicto, amalgamarlo con otra cosa que además parasita respecto del conflicto principal. Aquí hay un conflicto indígena, hay un problema de no reconocimiento y de no, sobre todo de abuso respecto de los derechos de una, de un pueblo originario, de una primera nación. Pero en ese conflicto parasitan, obviamente, el narcotráfico, el crimen organizado, las bandas de robo de madera, etcétera, porque encuentran allí la oportunidad perfecta, el río revuelto, para generar este actividad delincuencial lucrativa. Y entonces se releva ese fenómeno con el fin de aprovechar la represión o la persecución del delito con la represión de los pueblos indígenas. Entonces, esa es un aprovechamiento político que además es muy mañoso a estas alturas, además, cuando estamos tratando la Convención Constitucional de tener la representación de los pueblos indígenas. Por otro lado, mostrar estas señales es muy contradictorio, es muy inconveniente y solo azuza el conflicto.
¿Sabes, Yasna? A mí me da la impresión que va a pasar todo al revés. O sea, cuando... Y lo voy a asociar con otras cosas. Cuando vemos a un canciller como Andrés Alamán tratando de poner toda la presión del mundo para firmar el TPP-11, el Tratado Transpacífico, que además hubo que casi, no sé, hay que mandar a alguien a estudiar para entender de qué se trata, ¿no? Y para entender las implicancias que esto tiene, y todos nos hemos demorado un montón en averiguar de qué se trata, porque además tiene todo este nombre tan complejo, ¿no? Y que en el fondo se trata de todos estos tratados que se firman hoy día, que van dejando amarrados a los países, porque son tratados, hay que entender esto, estos son tratados comerciales que no tienen que ver con tratados que a una le gustaría, ¿no?, de intercambio de otro tipo entre los países, sino tratados comerciales. Hoy día, cuando una de las cuestiones más complejas que existen a la hora de tomar decisiones en los países son las grandes corporaciones transnacionales, que son estas corporaciones gigantes que hacen estos negocios y uno no sabe muy bien ni dónde están. ¿Para qué decir nosotros lo sabemos en el tema de la información, con Facebook, Google y todos esos gigantes, ¿no? Entonces, cuando hay tratados que lo que hacen es poner trabas a la hora de legislaciones internas, y nosotros nos vamos a ir, estamos caminando hacia un proceso constituyente, y aparece el canciller tratando de ponerle presión a que firmemos el TPP-11, este tratado... Que lo que hace es justamente entrabar cualquier tipo de proceso cuando nosotros estamos en un proceso de cambios. Creo que todos estos nudos que uno pensaría que deberían soltarse a propósito de que vamos encaminándonos a un cambio constituyente que busca definir un Chile distinto, una sociedad distinta, nuevas reglas del juego, creo que va a ocurrir exactamente lo contrario. Creo que los sectores más conservadores, los sectores que no quieren que esto cambie, los sectores que se resisten a que Chile está caminando hacia otro lado, van a dar como sus últimas peleas. Entonces yo creo que vamos a ver más racismo que en otros momentos, creo que vamos a ver más intentos por privatizar todo lo que se pueda privatizar, creo que vamos a ver más intentos por firmar todos los acuerdos para que Chile quede más amarrado internacionalmente. Creo que vamos a ver una asonada de intentos por tratar de dejar lo más amarrado posible. Un poco, nosotros que somos señoras ya, en torno a los 50 años, un poco lo que pasó justo antes de que Pinochet dejara el poder.
Bueno,
y yo creo que algo de ese fenómeno va a pasar.
Está pasando y va a seguir pasando durante la convención, vea, si ahí.
Hasta que no esté, ¿cómo se dice? Oleado y sacramentado, así como jerga religiosa. Claro. Yo creo que va a haber un movimiento ahí conservador complejo.
Y acuérdate tú que la única frase escrita en la página en blanco de la Constitución es, por supuesto, un país democrático, eso no se puede alterar, pero además respetuoso de los tratados internacionales que lo comprometen. Entonces está ahí, claro, uno piensa en la Convención de Derechos de la Mujer, por supuesto los tratados de derechos humanos, etcétera, pero también están estos. Ya, vea, vamos a una pausa, pero volvemos al tiro. We'll be right back.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
Política sin pulcritud transmite su dolo al mundo. Torna inviable e infecundo un pacto social con virtud. Contagia mala salud, mitiga con corrosivos, serena con convulsivos, resuelve sin solución. Que nuestra Constitución se cuide de tal castigo. Libros de filosofía política, economía crítica y derecho constitucional comparado, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Política en vivo, vuelta descabellada con Beatriz Sánchez. No está Alejandra Matu, ya la excusamos en el primer bloque, pero tenemos una invitada muy especial que también es periodista. No sé si es cincuentona como nosotros, pero ¿para qué le vamos a preguntar?
Sí, casi. No, 47.
Paola Berlín.
La sumamos al bloque, es como lo mismo. Sí, ya. No, le falta todavía, le falta.
Además que a mí me va mucho mejor, chiquillas, diciendo que voy para los 50, porque a diferencia de las que se quitan la edad, que las miran de reojo, yo digo, no, voy para los 50 desde que tengo 41. ¡Ay, oh, que se ve bien! Es mucho mejor.
Se ve más joven, claro.
Claro, claro. Obvio.
Bienvenida, Paola.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Me encantó recibirla ayer. No me encontraba con Beatriz desde que ella estaba en su campaña presidencial. Me tocó entrevistarla a mí como candidata y creo que esa fue la única vez que nos vimos en tres dimensiones. Fue una entrevista muy agradable, un encuentro muy agradable.
Y que fue como en un restaurante.
En un restaurante.
En la radio, sí. me acuerdo sí. Perfectamente. Yo era candidata, me acuerdo perfectamente. Tú estás ahí con teníamos, el Sebastián.
Claro, porque todos los jueves hacíamos el programa desde un restaurante y invitábamos a la gente más VIP ahí, pues entonces nos quebrábamos con su pisquito sour, su juguito natural, su no sé qué.
Entonces me hace porque como no tomo, me hubiese tomado un pisco sour, y imagínate.
No, me consta, decir, ¿no? Fue sin alcohol, pero sí. Ahí tuvimos a toda la lista de presidenciales. Pues.
Uy, se fue en 2017, hace tanto tiempo, parece que hubiese pasado como cuatro chiles entre medio.
Cuatro chiles, una pandemia y otras cosas.
Aquí en el sur yo tomo pisco sour, pero en la tacita de té nomás, para que no se quede.
Para disimular, toda la razón. Sí,
claro. Paola, estábamos conversando de estos temas de actualidad en el primer bloque, pero dejamos reservado para conversar contigo el tema justamente de la campaña, porque Tengo a dos destacadas candidatas a la convención constitucional, las dos periodistas, por supuesto, sí, por distintas listas. La
Bea, déjame, Yasna, perdona que te interrumpa un segundo, pero déjame hacer una aclaración que me ha tocado hacer varias veces y que creo que voy a seguir haciendo en aras de como la transparencia total. Yo no tengo el título de periodista, yo soy abogada, y ese título sí lo tengo para orgullo de mi madre colgado en mi casa, pero el de periodista... claro, eso sí, porque yo no soy profesional de las comunicaciones.
Oye,
en el
mira,
sentido
no
de tener
idea,
una carrera.
Yo juraba de guata que eras periodista, mira.
Y que pasé por la escuela, me faltaron dos semestres, pero quedaron congelados y yo creo que ya se murieron ya, porque congelados
tantos años. Pero dos semestres no es nada.
¿Sabes qué pasa? Bueno. Vea que yo ya estaba grande, yo estaba casada, tenía hijos y una hija mía se tuvo un problema de salud, entonces como que lo dejé ahí y después me embaracé de mellizo y después la vida empezó a pasar más rápido que yo y nunca pude retomar, y cuando quise retomar ya llevaba un par de años de tele en el cuerpo y era como, bueno, no sé si tendrá sentido, porque además no solamente no trabaja, tiene cosas en la casa, y ya como que ya no lo hice, siento, y afortunadamente gente como ustedes me dicen periodista y con eso ya me doy por pagada.
Bueno, digamos periodista de facto, porque de todas maneras has ejercido como tal. Bueno, hecha la transparente aclaración, gracias Paola. Quiero preguntarles ya ahora a ambas, partiendo por nuestra invitada, porque Bea está en su casa, sobre el fenómeno de los independientes y las independientes. Es tu caso, ¿verdad, Paola?
Sí,
y en rigor,
total.
En rigor, Bea, ¿tú todavía estás fichada en uno de los partidos?
No, yo efectivamente yo no milito en ninguno de los partidos, no. Pero yo no me ando vendiendo independiente, pues yo me considero como militante del FA, ¿cachai? O sea, del Frente Amplio. Pero efectivamente, hace como sea, en rigor puede que yo aparezca como independiente porque efectivamente no milito en ningún partido del Frente Amplio, pero milito en el Frente Amplismo, por llamarlo de alguna manera.
No, yo no milito. Yo no milito en ninguna parte, nunca he militado, no fui cercana a ningún partido político. Y nunca te diría yo he tenido actividades político-partidistas. El trabajo que yo tengo hace tantos años en comunicaciones es un trabajo en algún sentido político, porque se ocupa de las cosas públicas, ¿no? De las cosas que no son comunes, ¿cierto?
Sí,
y la Beatriz podría decir que ella también en su época de periodista
súper
política, exacto, pero hoy en día más bien la gente tiende a asociar ser político con lo político partidario, ¿verdad?
Sí.
Que no es mi caso. La Bea dice que no se vende como independiente. Yo, Beatriz, no me vendo. Pero yo sí me vendo como independiente. ¿Se entiende? Porque yo, como te digo, no milito. ¿Qué me pasa con los independientes, Yasna? Creo que es un error de los independientes pretender tener una estatura distinta o mejor que la de la Bea o la de los directamente militantes. Yo he aprendido en mi larga vida que las generalizaciones son siempre mentirosas y que decir que todos los políticos son ladrones, y probablemente esto no sea algo muy, muy digamos, algo que vaya a caer muy simpático, algo muy popular. Pero decir que todos los políticos son ladrones, que todos los periodistas son mentirosos o exagerados, que todos los Géminis son algo, o que todos los no sé qué, las cosas no son así. Yo creo que mujeres como ustedes lo saben, ¿verdad? Y confío en que cada vez más eso, digamos, lo tenga clara nuestra ciudadanía. Yo creo que hay políticos súper virtuosos en los partidos políticos, creo que hay gente haciendo política desde fuera de los partidos políticos, desde facciones en formación. Así es que entiendo que los partidos políticos sí están súper debilitados como gremio, si tú quieres, y que eso ha sido un aliciente o un estímulo del que nos hemos buenamente aprovechado los independientes. En otra época hubiera sido quizás imposible pensar que tantos independientes podrían acceder a cupos de partidos, ¿verdad? Porque los independientes también podían acceder con la firma, ¿cierto?
Es que hay dos categorías, yo distinguiría dos categorías. Sí. Una cosa son los independientes en las listas de partidos, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Paola, en que ser independiente a secas no es ninguna virtud en sí misma, como ser político tampoco, con la diferencia de que ser político es ser parte de un sistema de partidos que es la base de la democracia. Otra cosa es que goce de mala salud en este minuto en Chile.
De acuerdo,
pero yo quería preguntarles a las dos, partiendo por Bea en esta oportunidad, respecto de la dispersión, porque hay independientes dentro de las listas, pero hay muchos independientes en listas independientes, particularmente en la oposición, pero son muchos, que pueden generar una fragmentación que finalmente atente contra el rendimiento electoral de quienes tienen una postura más contraria a la Constitución respecto de quienes quieren mantenerla, que van unidos.
Sí. Vea. Sí, yo creo que es cierto, porque además hay que analizar el sistema de votación, el sistema electoral que usamos, que es este sistema proporcional de Don't, que se llama, que lo que favorece justamente es lograr hacer colectivo. O sea, lo que favorece es jugar en equipos. Entonces, mientras menos juegues en equipo, menos resultados positivos tienes. Y esa es como la lógica que tiene. Entonces, por eso es que mientras más disperses el voto, o efectivamente menos resultados positivos vas a tener, o menos personas electas vas a tener. Ese es el fondo. Ahora, teniendo eso muy claro, yo creo que todos, o sea, aquí nadie es que no lo tuviera claro desde antes, pero yo creo que incluso, de hecho, aunque todos los partidos políticos, por ejemplo, se hubiesen puesto de acuerdo en ir en una lista, igual hubiese habido como no sé cuántas listas de independientes, porque creo que tenemos que analizar lo que pasó entendiendo también el Chile de hoy, que es un poco lo mismo que estamos conversando, y como que le he dado como harta vuelta, hemos conversado harto también de este tema, porque nosotros nos reunimos con muchas organizaciones sociales, porque de hecho hicimos como el cálculo de en general en el Frente Amplio cuántas personas desde la organización social, como efectivamente gente que no milita, y lo voy a poner así porque ellos militan en sus causas, no militan en un partido político, pero va en listas como candidatos y candidatas dentro de las listas del Frente Amplio, pero son independientes, y es sobre un 50%, llega casi al 55% más o menos. O sea que yo encuentro que eso es muy bonito, digamos, hay una responsabilidad ahí también. Pero hablamos con muchas organizaciones, y hay muchas organizaciones que de manera muy, muy buena onda nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no queremos ir con partidos políticos, no queremos entrar en una lista con partidos, queremos ir en listas de independientes, porque queremos juntarnos con otros y otras, porque queremos estar en ese espacio, no queremos estar supeditados con partidos, y yo entiendo eso. ¿Me gusta? No, hubiese preferido que nos pudiésemos organizar mucho mejor, pero no podemos, creo, evitar los momentos que se viven, y hoy día estamos viviendo un momento en que todo lo institucional, porque no son solo los partidos, es, qué sé yo, el Congreso, es cualquier forma como estable de organización, la Iglesia, los empresarios, la moneda, o sea, todo se ha ido derrumbando, no solamente en Chile acá de manera, como yo creo, bien violenta, pero también está en cuestionamiento a nivel global, diría yo, a propósito de lo que significa la democracia hoy día y cuánto un ciudadano, una ciudadana común y corriente entra a disputar ese espacio democrático. Entonces, creo que no podemos soslayar el momento que estamos viviendo, y creo que es justo el reflejo del momento que estamos viviendo lo que pasó a la hora de organizarse para la convención. Yo lo veo, y la otra vez, o sea, hace un ratito, Paola, estábamos hablando y yo decía que parece que soy demasiado optimista en ver algunas cosas, pero yo digo, me parece bonito que tanta gente quiera participar de la convención constitucional. Sí, sí. Viendo el vaso medio lleno, el vaso medio vacío es que este sistema individualista, neoliberal, como le llamamos, ¿no? Muy individualista, muy de yo defiendo lo mío y no me preocupo del colectivo, también colonizó a la política y también colonizó a la forma en que nos organizamos. Y eso se ha notado, se notó totalmente en cómo nos estamos organizando para ir a una elección de quienes estarán en esa asamblea constituyente.
Ahora, yo también siento que la manera en que estamos presentándonos con tanta dispersión, con tantos pactos, que son, no sé, el otro día escuché 70 o algo así, pactos inscritos, que parece un número como difícil de comprender.
También, no sé si lo habíamos visto antes así, de esa manera, creo que nunca.
Exacto,
¿no?
Nunca, que yo recuerde. Y eso yo también creo que tiene que ver con la manera en que se llegó a este acuerdo. Este es un acuerdo, el del 15 de noviembre es un acuerdo virtuoso, yo creo que desde todo punto de vista. El fondo es virtuoso porque nos va a permitir superar esta constitución. La forma fue virtuosa porque yo siento que fue una manera de canalizar mucha energía que había en ese momento en la calle, y la demostración es que cuando salimos a votar el 25 salió todo el mundo a votar a pesar de la pandemia. Calcula tú lo que hubiera sido la participación ciudadana sin pandemia.
Claro, sin pandemia.
O sea, la pobre gente del CERVEL no hubiera dado abasto, porque fue realmente, nosotros los periodistas hablamos tanto de la fiesta de la democracia y nos reímos porque es como un lugar común, pero de verdad que era una fiesta. A pesar de la pandemia fue muy, muy bonito, y para qué decir los resultados, un 80%, pero el acuerdo ese que se hizo bajo presión, muy apretado, de otra manera quizás no hubiera habido, ¿va? Estoy de acuerdo, pero tuvo el demérito, a mi juicio, de dejar muchas cosas en el aire. Y no, insisto, no estoy haciendo una crítica a los que lograron ese acuerdo, a todo, todo el chapó, digamos, pero que la lógica, que se elijan como los diputados con esta lógica territorial. Los diputados son representantes de sus territorios, no necesariamente los constitucionales lo van a hacer, más allá de que tienen que estar los territorios representados, no digo que no, pero esta lógica distrital no sé si era la mejor. Tampoco sé si era lo mejor dejar la discusión de la paridad para después, porque ahora ya nos olvidamos, pero pasamos harto malos ratos las mujeres a propósito de la paridad. Y lo de los pueblos originarios se resolvió antes de ayer. También se resolvió antes de ayer la bajada de requisitos para los independientes. Tú piensas que faltaban, yo me acuerdo que en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que quedaban 35 días para el cierre de las inscripciones y aún no estaba claro cuántas firmas necesitábamos juntar, porque no estaba despachada la ley. Entonces, todas esas cosas yo creo que hicieron más difícil para los independientes juntarse. A pesar de eso, tuvieron hartas listas. Pero eso también obligó a muchos independientes a tener que buscar alero bajo los partidos. Ahora, en mi experiencia, los partidos no nos han pedido nada a cambio. A nosotros no nos hicieron, a mí no me hicieron firmar. Claro, probablemente conocen, y en mi caso quizás es más fácil porque yo llevo mucho tiempo hablando en el micrófono, entonces saben más o menos lo que pienso. Pero los partidos en ese sentido, yo creo que un poco, no sé si tanto por virtud y otro poco por necesidad, abrieron sus puertas y en buena hora. Pero yo creo que la conclusión que sacamos las tres es que pretender que la independencia me pone a mí por sobre un político de carrera es un argumento bien pequeño.
Yo les quiero preguntar sobre un riesgo que trae esto, porque claro, es muy alentador ver que 500,000 de chilenos y chilenas alentaron la presentación como candidatos y candidatas a gente pares, digamos. Independientes en ese sentido, ciudadanos, más que sí. Independientes, yo creo que es bueno hablar de representantes de la ciudadanía. Pero lo más probable es que por el sistema de ONT, justamente esas candidaturas no prosperen, no van a salir elegidos o van a salir en menor medida los independientes respecto de los que van en partido. Y eso puede generar una frustración inquietante que a la postre además repercuta en una deslegitimada de la Convención Constitucional. Espero que no sea así, pero existe ese riesgo. Paola.
Mira, yo creo que el riesgo de la frustración es algo con lo que vamos a tener que manejarnos de aquí en más. Creo que la pandemia fue la primera gran aprendizaje en ese sentido. La Constitución puede también, a pesar de que yo no soy de las que miran menos a los electores, pero puede haber confusiones en torno a lo que puede significar una nueva Constitución, y yo creo que es deber de los medios, de ustedes los medios, de los candidatos también, tomarse estas candidaturas con seriedad, de modo que las personas no crean que por el mero hecho de cambiar la Constitución, con todo el power que eso tiene, van a ocurrir cosas de inmediato, ¿no? Y respecto de esta tercera fuente de frustración, que sería el hecho que yo comparto contigo, yo hago esa predicción que tú haces, yo la comparto, que mucha gente va a quedar afuera de los independientes, pero yo creo que van a quedar fuera de la convención, pero lo que ya se instala con esto es que la convención va a ser un lugar de puertas abiertas, donde van a estar circulando los ciudadanos virtualmente, ¿no? No solamente porque ya ha quedado más que establecido que quienes estén sentados o quienes estemos, Beatriz, sentadas ahí entre esos 155, no vamos a ser compañeros de un curso de 155. Nuestros canales van a tener que seguir, o sea, la Beatriz y yo nos vamos a mirar frente a frente en la convención, ojalá, pero vamos a estar mirando a nuestras bases, a nuestros lados, a nuestros siempre. Y quienes participaron como candidatos, que es gente que se ha informado incluso más que la ciudadanía común, porque están interesados en ser parte de este grupo que va a representar a la ciudadanía entera, con mayor razón van a estar en la pole position, por así decir, para exigir lo que me parece completamente exigible, que es que estos 155 personajes hagan las cosas como las queremos hacer en el siglo XXI, abierta y participativamente.
Sí, yo comparto harto lo que dice Paola Yasna. Yo creo que además tiene que ver con que, como este es un proceso nuevo, un proceso que nunca hemos vivido, algo que nunca hemos enfrentado como sociedad chilena, que además es muy desconocido para nosotros, porque nosotros vivimos una democracia representativa donde nunca nos preguntan nada, y entonces pasamos como de 0 a 100 en muy poco rato, y vamos a enfrentar una convención constitucional que se da una autogobernanza. O sea, ya hablar de autogobernanza ya parece como que está siendo como súper transgresor, porque son cosas que no suceden habitualmente en la política chilena. Entonces creo que cuando suceden estas cosas que son nuevas, cada uno, y a mí me pasa, y creo que a nosotras tres nos puede pasar, y toda la gente que nos está escuchando, cada uno la va armando en su cabeza como se le imagina. Entonces creo que va a haber mucha frustración, incluso yo creo que voy a quedar muy frustrada en muchas cosas, porque uno se la imagina como uno quiere imaginársela. Entonces creo que vamos a lidiar permanentemente con focos de frustración, pero para mí hay una que es, y que lo mencionaba Paola también, que es para mí la más importante, y que yo creo que esa es la que tiene que estar, a la que hay que responder con mayor intensidad, que es que esto no puede ser un Congreso 2.0. Una convención constitucional no es un Congreso.
Aunque van, no, van tres parlamentarios, ¿eh?
Sí, mira, menos mal que no fueron más, fueron tres, pero ojalá, pero menos mal no fue como que la mitad del Parlamento renunció para irse para allá, porque no puede operar con las lógicas del Congreso, eso es lo primero. No puede ser un lugar donde cierra las puertas y decirle a la gente, mira, ustedes se quedan allá y nosotros aquí nos encargamos, como en algún momento sí lo hizo el Congreso y en forma bien permanente. Y tiene que esta política de entender que tiene que haber puertas abiertas y buscar mecanismos de peso democrático de la convención, yo creo que es fundamental para el proceso que se vive. O sea, yo creo que no aguanta un órgano como este que la gente sienta que quedó afuera. Y eso yo creo que es un desafío gigante, porque si tú me dices, ¿cómo lo van a hacer? Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Pero hay que hacerlo de distintas maneras. Y yo creo que como una nunca inventa la rueda, hay que mirar afuera, como lo han hecho en muchas otras asambleas constituyentes, algunas estaduales, otras de países, ver cómo hicieron esos mecanismos y tratar de aplicarlos, pero para que nadie sienta que quedó fuera. Yo creo que eso es muy importante.
Y te digo otra cosa que se me viene a la mente escuchando a la Bea, esto de la frustración. Yo creo que, y que se entienda bien, sentarnos a escribir una constitución entre todos debe ser un ejercicio al que uno entre preparado para la frustración. ¿En qué sentido? No para el proceso. Yo espero que el proceso sea un proceso rico, bien conversado, amable, cariñoso incluso. Pero sí creo que tenemos que estar preparados, o sea, no creo, estoy segura, que tenemos que estar preparados para que el producto de esta conversación tan rica sea siempre frustrante, en el sentido de que una constitución tiene que representar un consenso. Y por lo tanto, si la DEA sale fascinada con el resultado, quiere decir que alguien del pensamiento distinto de la DEA salió sumamente triste. Y por lo tanto, eso no es una buena constitución. Una buena constitución es una constitución en la que todos quedemos conformes, pero no eufóricos, ¿no? Y estar conforme implica un cierto nivel de frustración, ¿no? Porque así como la vida no es perfecta, pero uno puede estar conforme con su vida. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en la Constitución. En la Constitución no debería haber nadie, insisto, que salga como la hice, ¿no?
Eso es completamente imposible, que alguien salga así con la regla dos tercios, en todo caso hay una garantía de consenso fundamental, y por lo tanto yo creo de una constitución que va a ser bien minimalista, lo que es bastante valorado por algunos constitucionalistas, porque permite que las mayorías después se expresen en el momento de legislar. Pero quiero hacer una última planteamiento, y aquí poquito rato cada una, porque nos quedan 4 minutos, así que dos y dos.
Y somos buenas para hablar, dilo ya, somos buenas para hablar.
Con cosas,
somos buenas preguntas, buenas para hablar.
Se toma mal el micrófono. No, y es lo siguiente, a propósito de esto de rodear la convención, que obviamente se refería a una atención y vigilancia ciudadana.
Movilizaciones.
Como un sitio de guerra, digamos. Pero además de la vigilancia ciudadana, va a haber mucho lobby, porque se debaten cuestiones fundamentales que pueden impactar sobre intereses particulares de manera muy fuerte. Entonces ahí, como el primer debate que ustedes van a tener que enfrentar cuando sean constituyentes, porque estoy segura que les va a ir bien, es el del reglamento. Me gustaría que en un minuto solamente aporten a esta discusión. Partamos por la Paola, que está de visita.
Mira, yo creo que ciertamente el reglamento es fundamental respecto del lobby. Creo que hay que hacer a los miembros de la Convención Constituyente responsables ante la ley del lobby. Me parece fundamental que todas nuestras reuniones queden registradas y que sean con acta abierta, porque como lo son hoy día para el Congreso, digamos, es el desde. Respecto al reglamento, es una de las cosas que a mí en lo personal me da más aprehensiones, porque la verdad, Beatriz y Yasna, es que el día que entremos los convencionales, y así somos nosotras, ese día somos 155 pares, y ¿quién es el que va a decir cómo empezamos? O sea, dividámonos por grupos, empieza a hablar tú. Esa es una discusión que no va a ser fácil. Algo tan sencillo como quién toma la palabra, a quién escuchamos. Yo confío en que el buen espíritu que nos trajo acá desde el plebiscito sea un motor que nos permita mirarnos, ver un par de líderes naturales. Yo tengo el mío, pero no sé si tiene sentido que lo diga acá. No conozco a todos los
profesionales. Sí tiene, ¿no?
Yo pienso en Agustín Skella, por ejemplo. Para mí Agustín sería una persona que debería tomar un liderazgo. No tengo idea si quiere presidir, no tengo idea si tiene sentido que presida, pero de esas personas que uno debería, cuando estamos 155 en el primer día de clase, ordenar el panizo, porque creo que es fundamental que el reglamento quede establecido en corto plazo, porque tenemos poco tiempo y la tarea es enorme.
¿Quién es tu candidato, Bea? Porque en el fondo eres candidato para presidir la convención, ¿no? Que tiene que elegirse.
Sí, claro. A mí me gustaría que presidiera igual una mujer. Creo que sí es paritaria. O sea, de partida yo creo que la paridad pone solo un piso, y a mí me gustaría que todo fuera paritario. Si hay presidencia, que fuera paritaria también. O sea, creo que la paridad tiene que instalarse más que como un símbolo, porque no es solo forma, es también fondo. Entonces creo que debería ser paritaria no solamente la presidencia de la comisión, sino también todas las, o sea, de la convención, sino si es que nos dividimos en comisiones, todas las comisiones. En fin, yo creo que la paridad pone un estándar, insisto, no es forma, también es fondo. Pero a propósito de lo que tú decías, Yasna, del reglamento, yo creo que hay varias cuestiones que yo creo que son fundamentales y que se están discutiendo igual. Hoy día hay como ya lecturas de reglamento. Yo creo que una, para mí, básica, es que sea absolutamente transparente la convención, y ojalá se transmita. O sea, y te lo digo porque hay sectores que ya están pensando que hay sesiones que deberían ser secretas. Y creo que lo peor que se podría hacer para el país es que no pueden ser secretas.
Pero ojo, porque la gente de la Comisión de Transparencia, entre ellos Gloria Lafuente, su presidenta, yo la he escuchado decir que ella considera que hay razones suficientes para que algunas cosas sean privadas o que se abran después, y ella ha hecho, no sé si la estoy parafraseando exactamente, pero que una cosa es la transparencia y otra cosa es el exhibicionismo. Yo siento que, yo comparto esa mirada, que hay ciertos momentos, sobre todo pensando en la tranquilidad de los convencionales. En un momento, ojalá que no se dé, pero cuando uno ve que los políticos en el Congreso están amenazados, yo no quisiera que los convencionales constituyentes, más allá de quienes sean, no se atrevan a expresar sus ideas libremente. Estoy siendo pesimista, si tú quieres, pero sí creo que al corto plazo tienen que abrirse todas las actas, todas, pero a mí no me queda claro que todo tenga que ser transmitido en vivo.
Oye, es que yo pienso todo al revés. Yo creo que mientras más tú, cuando hay tensión, tú tienes que abrir más y no cerrar más. Creo que es todo al revés. Cuando hay tensión, la alternativa es abrir. Cuando hay presiones, más democracia, no menos. Es total, yo lo veo totalmente al revés. Y creo que mientras más transparencia haya, mientras más todo se ventile, mientras todo sea transmitido, creo que hay menos riesgo de que se instale esa tensión permanente sobre la convención. Entonces yo soy partidaria de que haya transparencia absoluta y que la gente sienta que acompaña el proceso permanentemente. Yo confío en la gente. Y a propósito de esto, de esta caricatura que han hecho de sitiar la convención, yo creo que sí tiene que haber una ciudadanía que se movilice, que esté pendiente, una ciudadanía activa. Creo que lo peor que puede pasar es que la gente diga, no me interesa lo que está pasando ahí.
Es imposible.
Yo espero que no, porque creo que esto es de la ciudadanía. O sea, ahí vamos a estar delegados o delegadas, los que lleguemos, pero esto es de la ciudadanía, así se tiene que entender, porque lo peor que nos puede pasar es que termine una constitución que nadie sienta como propia.
Y tiene un plazo de un año, mañana, tarde, noche, y ojalá trasnoche, pero aquí no tenemos más plazos, así que nos tenemos que ir, muchachas.
Oye, estamos en balada, vamos a empezar, estamos en el reglamento y después tenemos que ir a la constitución. Tenemos 3 horas de programa.
Faltó lo principal. Paola Berlín, un millón de gracias por acompañarnos hoy día.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, chiquillas. Buen fin de semana y cuídense.
Chao, Paola. Un besito.
Chao,
Paola. Y a nuestra Beatriz Sánchez, lo mismo. Que tengan buen fin de semana. Nos reencontramos, ojalá, con la Alejandra el próximo viernes.
Así es, Yasna. Un besote.
Chao.
Chao. Igual.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada.
un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levín.